Nada de lo humano nos es ajeno, Bernardo Borkenstein. Hoy vamos a estar hablando de las vacaciones, porque justamente nada nos es ajeno. Me acuerdo de hacer unos 9 o 10 años atrás, vacaciones caribeñas. Nadie me las regaló ni me las gané en ningún sorteo. O sea, soy uruguaya, pero lo pagamos. Fuimos, lo pagamos. ¿Viste la justificación de la que siempre hablo? Nada, trabajamos, la pagamos.
Yo me lo merezco.
Claro, yo me lo merezco. Perfecto. Punta Cana, noche, sin hijos en aquel entonces, 9, 10 años atrás, con amigos. Había una muchacha, le juro, que nunca vi un meneo de trasero tan espectacular como ese que vi. No les puedo explicar lo que fue. Era un popote, llamémosle popote, interesante. Imagínense la canción esa que dice: mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el totó, mueve el... Y una cosa, Borkenstein, que...
Bueno, si Queen le hizo una canción a las señoritas de caderas grandes, ¿por qué no?
Esto era así, una cosa que llamaba mucho la atención, y no es estar hablando del cuerpo del otro en una mala, ni humillación. No,
justo
no.
Hoy, además.
Sí, justo hoy que vamos a hablar de body shaming. Pero da, a ver, en este caso tengo que utilizar la descripción, porque si era un popotito más chiquito, podría menear, pero no iba a tener... Ahí está. No iba a tener el movimiento, porque no era el cuerpo que se movía. Entonces, estaba la chica hacia adelante y el totó dice, no sé, iba al colegio, iba a la facultad, tenía novio el totó, no, novia, no sé. Lo nunca más lo vamos a olvidar eso.
¿Sabes qué? Empujarme por ahí es una pendiente resbaladiza, porque me cuesta volver después, ¿no?
Muy bien, también me gusta eso. O sea, yo realmente quiero mandar un mensaje a mi amiga André, ¿tá? Que era con la que estábamos. Amiga, estoy al aire, yo no creo que estés escuchando, porque estoy haciendo el cuento al aire de la chica que movía el popote. ¿Te acordás? Hace 9, 10 años atrás. Yo solo quiero que vos me respondas este mensaje. Y yo sé cómo va a empezar el mensaje. Pero puede que sea usado al aire. Así que me di tus palabras. ¿Está? Mi amiga André es otra que no puedes escuchar el audio por dos porque no le entendés. ¿Está? Solo eso. Yo ya me imagino cómo va a arrancar este audio. Y si podés hacerlo antes de las 2, genial. Aunque veo que no usás el teléfono hace rato. Controladora. Tiene la mejor...
Alta tóxica.
Tiene la mejor alfajorería de este país. Alfajores del Uruguay, ahí en el mercado, frente al mercado del puerto.
Yo soy poco dulcero, pero muero por
eso, los
alfajores.
Eso vale la pena.
Muero por los alfajores.
Debe estar llena de barcos, de brasileiros, de algo de eso. No me va a poder dar bola, pero bueno, en fin. Todo tiene que ver con las vacaciones.
Absolutamente. Bueno, el tema es este. Hace un par de semanas yo estaba tirando la maca. Así, viste, en ese momento que los pensamientos van y vienen y no retenés ninguno. Y me puse a pensar en la idea que la gente tiene de las vacaciones antes de tomárselas y
las
en el día después cuando vuelve.
Las idealizamos.
Siempre, ¿tá? Y generalmente uno pasa mucha parte del año con el espíritu puesto en esos días que se va a tomar.
Sí.
Y de 365 días vos tenés como tu vida aspectada hacia poner 20. Uh-huh. Algunos más, otros menos. Pero los días de licencia, digamos que uno tiene así seguro, son 20. Entonces, y pensando también en una cosa que dijo Dolina alguna vez relacionada con esa tristeza, esa melancolía de los domingos a la tarde, me puse a pensar, ¿qué es lo que tiene, aparte de que uno no va a trabajar, las vacaciones como para que uno las haga el centro del año? Porque, digamos, hay dos tipos de vacaciones muy claras, ¿no? Una son las vacaciones mientras vos vivís de tus padres, y otras son las vacaciones mientras vos tenés que mantenerte solo.
Of course.
O mantener a tus hijos.
Ya es otro tema también.
Exacto. Sí, porque no es lo mismo agarrar una mochila y salir de viaje que agarrar 4 valijas, 2 niños.
Cargamento es una cosa.
Exacto.
Tremenda.
Entonces.
Después no usan nada, pero.
Ese es otro tema.
Yo llego por la duda, siempre.
Viste que Marie Kondo se rindió, ¿no?
Sí, sí, obvio. Tres hijos. Además, fuera de broma, para la cultura japonesa, tres hijos es pila. Claro. O sea, es como que yo tenga seis, me parece, no sé.
Sí, no sé, digo, justo lo que dijiste me hizo acordar al tema de ir cargado de más. Pero, volviendo al tema, no me voy a referir a la primera parte, la de los niños y adolescentes, porque eso tiene una cosa muy, muy clara, y es que son vagos y no quieren hacer nada durante todo el año. O quieren hacer solo lo que les gusta, porque hay un hedonismo muy grande instalado, hablando de niños que tienen suerte, ¿no? Y voy a hablar de lo que nos pasa a los adultos. Que nosotros tenemos esa idea de las vacaciones como que vamos juntando durante todo el año las cosas que queremos hacer, a veces en las vacaciones, a veces... Yo junto por año unos 600 libros que quiero leer en las vacaciones, cosa que nunca puedo leerlos, imagínate, leeré 3 o 4, porque yo en febrero me pongo a estudiar para los talleres. Ya no leo por placer. O sea, sí, quiero decir, me da placer, pero no leo ficción. Entonces tenemos el espíritu apuntado hacia ese momento donde va a ser una especie de Shangri-La o tierra de la felicidad, donde no va a pasar nada malo, donde todo va a ser perfecto, sí, y vamos a vivir todos nuestros sueños. El problema son las expectativas. Cuando hablábamos del tema de la felicidad y los objetivos, habíamos conversado respecto de que los objetivos tienen que ser razonables, ¿no? Razonable quiere decir que sea algo que yo puedo hacer, o sea que actuando yo puedo llegar, que te sea algo que yo ya no tengo ya. Por ejemplo, no puede ser mi objetivo tener una botella de refresco, tengo una en la mano, o sea, me estoy poniendo la vara demasiado baja. Pero tampoco puede ser mi objetivo estar a las 6 de la tarde en la Antártida, porque no llego. Entonces, cuando uno pone demasiadas expectativas en las vacaciones, como en cualquier otra cosa, uno tiene la certeza de la frustración. Pero, digamos, el tema de ese que hace que uno viva todo el año con la mirada puesta hacia adelante, por un lado tiene que ver con una realidad de nuestra sociedad, y que es que nuestra sociedad está eternamente frustrada y que es muy neurótica. Entonces nos educan dentro de una distorsión cognitiva, de una tensión tremenda. Primero te dicen que el trabajo es dignifica, que el trabajo es una bendición, que hay que trabajar, que es toda una especie de virtud ser trabajador.
Si el trabajo es salud,
que trabajen
los enfermos.
Un saludo a Santiago Tavis.
Estuvo el lunes acá.
Un crack. Esa versión nueva de la canción está buenísima.
Sí.
Entonces, el tema de que por el otro lado nos instalan una especie de visión social también, de que el trabajo es aburrido, que el trabajo es pesado, que el trabajo te frustra. Y está claro que eso es algo que le damos de la década del 60 y del 70, cuando el trabajo en la oficina era escribir con una máquina de teclas mecánicas, sacando carbónicos, donde en los 70 una llamada internacional había que esperar las 24 horas. No son los ritmos del trabajo de hoy en día. Trabajar en una oficina hoy no es lo mismo que trabajar hace 30 años. Pero queda esa idea como que el trabajo es esa cosa de 9 a 5, gris, donde no puedes ser feliz. Eso, para empezar, es mentira. Muchísima gente es feliz en su trabajo haciendo lo que quiere. Yo soy una de ellas, me encanta mi trabajo.
Yo también.
Y entonces, eso te permite, por ejemplo, al resolver esa disonancia, como decir, odio mi trabajo o el trabajo es algo que se sufre, entonces, ¿cómo puedo evitar ese sufrimiento? Elevando mis expectativas hacia las semanas del año donde no voy a trabajar. Y ahí se genera otro problema, y es que por contraposición con el trabajo, que la sociedad evalúa el trabajo como lo único valioso, o sea, o la única manera de obtener las cosas que uno tiene y que desea, no tiene y que desea, y es que por contraposición las vacaciones son un momento en el que uno por fin va a poder no hacer nada. Me voy a tirar a no hacer nada, el Dolce Farniente, la Dolce Vita, todas esas películas que glorificaban a la gente que se quedaba tirada sin hacer nada.
Lo que pasa es que el no hacer nada es muy relativo, depende. Eso es si te vas, no sé, de camping o alquilaste una casa. Ahora, ya si es un viaje, no sé, en Buenos Aires, te vas a Buenos Aires. Digo, obvio que puedes alquilarte un hotel, una casa y no hacer nada, pero supongo que si te mudás de ciudad, por ejemplo, no sé, te vas a España y el objetivo no es no hacer nada. Tenés que hacer de todo.
Es que es a lo que iba, es imposible no hacer nada.
Y ponerte despertadores para ir a pasear.
No vas a hacer nada cuando estés mirando el pasto crecer de abajo, digo. Ahora, estar vivo es hacer. Lo que pasa es que la gente tiene esa forma de huir emocionalmente de la época de trabajo y tener que escaparse. Entonces no va a las vacaciones tanto yendo hacia, sino huyendo de. De esa, pero que no, de esa distorsión cognitiva. Yo venía leyendo, mientras venía para acá, estuve estacionado un rato porque llegué medio temprano, algunos de los filósofos más importantes cuando hablan de la felicidad. ¿Sí? Hemos hablado mucho, a mí ese es un tema que me interesa mucho, la felicidad. Y una de las cosas que siempre lleva a como conclusión es que para cada persona hay una línea filosófica que le cuadra mejor. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la línea estoica, ¿no? Que la felicidad viene de la mano de la ataraxia, de la imperturbabilidad, del no sentir nada, del estar en un estado medio zen y que nada te moleste. A mí me encanta, ¿no? Lo visualizo, estar yo con una bebida, leyendo un libro o mirando una serie y estar ahí tranquilo, sin que nadie me mueva el bote. Pero hay mucha gente que para ella eso es peor que morirse. Pero esa adrenalina, tirarse en un paracaídas, escalar una montaña. Para esa persona, la felicidad es buscar otras cosas. Entonces, mira a los estoicos y dice, pero esto es una manga de muertos. Para vivir así, prefiero no vivir. Y de repente, le gustan más los cínicos, ¿no? Los cínicos, que era lo que decían. Hago lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero. Y eso incluía ir desnudo por la calle, no estar sujetos a ninguna norma social, hacer lo que quisieran, no trabajar, dormir donde quedaban. Y todas las acciones escatológicas a la vista de la gente también. Porque la parresía y la autarquía les permitía hacer y decir lo que quisieran. Entonces, una de las primeras cosas es, si hay personas tan distintas que esperan objetivos tan distintos para ese lapso mágico de felicidad, ¿por qué la fantasía es más o menos la misma para todos?
Claro.
O sea, porque no es lo mismo las vacaciones de turismo aventura o un safari que, como decís vos, irse de compras a Miami o a un resort en el Caribe o a Europa a conocer lugares nuevos. Pero todo el mundo tiene la misma expectativa, una expectativa absolutamente igual.
A ver, creo que cuando tenés hijos, justo ayer lo estábamos hablando con mi marido de eso, creo que descansás más. Si vos relegás lo que te puede gustar a vos, ¿entendés? Por llevar a los chicos, no sé, a parques, vas a descansar más así si ellos están más copados a que vos los obligues a hacer cosas que te gustan a vos y no. A ellos no. Obvio que tiene que haber para ambas partes y en mi caso... En nuestra familia siempre funcionó el adaptar a las chicas a nuestra vida, ¿no? Ellas saben que es un plan y hoy por hoy a la más grande con 7 años le copa ir a, es un planazo para ella ir a un museo o ir a un teatro.
Está muy bueno.
Para mí está bueno, a mí me sirve, viste que lo que me sirve a mí no le sirve a otro a veces, ¿no?
Y tenés 3 hijas y a las 3 no le va a salir lo mismo.
Y no, por supuesto, por ahora, bueno, es medio, bueno. Vamos para acá.
Vos sos muy joven, pero en mi época teníamos la paratropina pediátrica, que eso también ayudaba con el tema de los niños y las vacaciones.
¿Duermen?
La de ahora no, la de antes sí, porque tenía fenobarbital.
Tenemos que ir a la pausa.
Bueno, dale.
Muy conveniente.
Otra tarde negra.
Bueno, seguimos bien. Con Nada de lo Humano Nos Es Ajeno, con Bernardo Borkenstein, como todas las semanas, acá en Otra Tarde Negra. Edición verano. Ahí está.
Summertime.
Ahí está.
Entonces, el tema es, siempre en el primer bloque planteamos el tema y habíamos quedado con esa idea de que uno va poniendo durante todo el año expectativas en las vacaciones y después para 2-3 semanas es mucho, ¿no? Se junta demasiada cosa, como mis libros, por ejemplo. Y el tema es, según la gran mayoría de los filósofos, que el problema está en que uno no puede pasarse nunca, pero sobre todo no la gran parte del año, con el espíritu puesto en otro momento. O sea, es mucho más fácil estar en un lugar y estar con la cabeza en otro lado, por ejemplo, estar con preocupaciones del trabajo en tu casa, o bueno, cuando uno se mete en las redes sociales, eso de repente no es tan grave, aunque conviene tratar de controlarlo. Cuando uno mira la cantidad de tiempo que pierden las redes sociales, se quiere morir después, ¿no? Es una, mi esposa trata de evitar que yo lo haga, pero no lo logra. Pero es mucho menos problemático que estar en un tiempo equivocado. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa?
El famoso vivir el aquí y ahora.
Sí, tan común como es esa frase, es una frase muy sabia. ¿Tá? Porque es real eso, ¿no? Es que no podés estar en otro lado ni en otro tiempo. Porque vos podés cambiar de lado, pero en cada desplazamiento acá vas a estar ahora siempre. O sea, vos podés tomar una decisión sobre el lugar, pero nunca sobre el tiempo. Entonces, estar desplazado en el tiempo es algo que genera angustia, porque nunca vas a estar en el lugar que querés.
Obvio.
Y cuando llegas a las vacaciones con todas esas expectativas, con ese cronograma inabarcable, y es frustración garantizada.
O sea, en las vacaciones no hay chance, siempre hay algo que sale mal.
Bueno, sí, te llueve, cosas así, sí, claro.
Yo arranqué mis vacaciones el 1 de enero, no, bueno, en realidad las arranqué el 23 de diciembre, pero era como que cuando me iba con un esguince en el pie, ¿no?
Claro.
Les juro, ya se los dije, mientras caía lo único que pensaba era, la puta madre, mis vacaciones, no me va a parar ni un esguince en el pie, ¿no? Pero te pasa desde que perdiste un bondi, un avión, el hotel no era lo que esperabas, yo qué sé.
O que el avión lo sobrevendieron y te tenés que quedar abajo.
O sea, mil cosas, o alguien que se enferma, o una gastroenterocolitis en el... O sea, siempre pasa. Entiendo que el ser humano... Como que permanentemente está buscando un aliciente, ¿no? Una motivación, de lo que sea, sea laboral, sea las vacaciones. Obvio, ¿a quién no le pasó? Porque a mí me pasa, y eso que yo, gracias a Dios, no me puedo quejar. Tengo una vida muy linda, ¿no? Porque primero y principal, porque trabajo en lo que me gusta, ¿no?
Claro.
Pero cuando llegan las vacaciones es tipo, ay, ¿y ahora? ¿Y ahora? No, yo siempre estoy armando planes permanentemente. O sea, no dejo el traste quieto, jamás.
No, pero está muy bien hacer planes. Pero hacer planes es una cosa muy distinta a estar con la expectativa en otro tiempo. Hacer planes es estar ahora diseñando lo que voy a querer hacer. Estoy ahora pensando. No estoy puesto en... Ojalá que llegue el fin de semana. Porque hay una especie de relación simbólica entre el fin de semana y las vacaciones.
Claro.
Es como que las vacaciones fueron un gran fin de semana. Pero también es muy angustiante estar lunes, martes y miércoles pensando que... Oh, ¿cuánto falta para el fin de semana? Después el jueves está... Ahora le dicen jueves, llega el viernes, Te pasás la mitad de tu vida pasándola mal solamente por no ponerte a pensar que de repente, si tu trabajo te angustia tanto, lo que tenés que planificar es cambiar tu trabajo.
Por supuesto.
Y hacer cosas que te permitan hacerlo. Me dirás, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. No, pero bueno, no lo vamos a resolver en este momento. Manejémoslo dentro de ciertos límites. Bueno, el tema es que cuando uno llega con esas cargas de expectativas y después uno agarra y no sabe hacer. A mí siempre me gustó, no me acuerdo cuál era un humorista que decía cómo se comportan los porteños cuando llegan al primer día de vacaciones. Era de Buenos Aires, ¿no? Entonces, si llegás al balneario, entonces querés ir a la playa, juntar piña, hacer un asado, guitarreada, tomar vino, jugar al truco.
Todo junto.
Todo el primer día.
Sí.
Y terminás con la quemadura de tercer grado, con un brazo cortado.
El estómago hecho paté.
Claro. Y 3 días para recuperarte de no haber dosificado. Entonces, si bien está bien el primer día de vacaciones, es especial. La idea sería ver por qué no lograr que... los cambios no sean tan grandes. Vas a poner una hora que no sea tan terrible tener que volver, que siempre es terrible, vamos a reconocerlo. Y que el día de las vacaciones uno pueda decir, bueno, llegué a ese momento, pero por lo menos sé que va a ser un momento más en el año y no el único momento en el que voy a estar vivo en toda la temporada. Porque ahí es donde entra eso que yo venía pensando de Dolina. Como no voy a poder hacer nada de... Nada mágico, sobre todo, porque esa es la otra fantasía, ¿no? Uno dice, en las vacaciones voy a encontrar el amor de mi vida, voy a adelgazar, me voy a broncear, voy a poder...
¿Quién piensa que en las vacaciones va a adelgazar? Decime. ¿Quién?
Bueno, alguien que quiera hacer las cosas para adelgazar. No todo el mundo se toma las vacaciones en fin de año. Pero lo que quiero decir es que dentro de todas las fantasías... Y esto es lo que ha reflexionado Dolina hace años, ¿no? Hablando de la melancolía del domingo a la tarde. A mí Dolina es una persona que aparte de escritor y comunicador radial, me parece que es un gran pensador. Y decía que se parece mucho, yo digo que también al final de las vacaciones, pero que se parece mucho a cuando vos en determinado momento estabas muy angustiado o muy ansioso porque pasara algo. y después de que pasa, no cambió nada. Entonces llegó el lunes de mañana, o sea, ya pasó ese fin de semana, no fui feliz o no fui más feliz que durante la semana, no apareció el amor de mi vida, nadie vino a rescatarme, no hice nada que me cambiara esa rutina, porque de última también está instalado eso de que el lunes es la vuelta a la rutina. Por eso es más angustioso para las personas que de repente están en una situación más conflictiva con lo que hacen en la semana que con las que están deseando volver el lunes porque les gusta lo que hacen. Uh-huh. Entonces, linda que tenía esa cosa como de página. ¿Te acordás cuando en la escuela decíamos las hojas lindas, las hojas feas, a la del cuaderno? Una hoja que está toda borroneada, que ya pasó. Y me dejó con el vacío de todas las cosas que podían haber pasado y no pasaron. Y vuelvo a reflexionar yo sobre lo que decía Orina. El problema está en poner las expectativas afuera. Porque una persona no puede vivir con expectativas de que las cosas pasen porque otra persona hace que pasen. No puedo estar haciendo que mi vida dependa de que aparezca alguien o de que algo ocurra mágico, por ejemplo, que me saque el 5 de oro, que eso es una linda forma de terminar un domingo. Sino que la idea es que viviendo en el presente, viviendo ahora como planean siempre, no solamente los estoicos, también los epicúreos, también Aristóteles, decían que uno tiene que estar en el momento y tiene que tener un plan. Esa frase, tengo un plan, es muy importante porque sin eso nosotros vamos a estar pensando necesariamente un escape. Y termino con esto porque sé que me quedo sin tiempo. Caímos en lo que Schopenhauer decía, la existencia inauténtica. Que la existencia inauténtica es el no ser ahí. Él hablaba de Dasein. ¿Sí? Ser ahí. Nosotros no podemos no ser esta persona que está hablando contigo y tú esa persona que está ahí. No hay una María Noel teórica o etérea que da dando vueltas y que solo se manifiesta a veces. Vos sos vos y te llevas contigo a todas partes. Mm. Y la única
a veces tengo ganas de dejarme un ratito.
Sí, digo. Sí, nos pasa todo. Tenemos ganas de dejarte un ratito.
También.
No, pero lo que quiero decir es que nosotros tenemos que estar conscientes todo el tiempo de que estamos acá, de que no podemos ser de otra manera y que cuando estoy acá charlando contigo tengo que disfrutar, y mucho lo hago, de estar charlando contigo, pero cuando salgo también está lo mismo, va a haber momentos buenos y malos, pero siempre tengo que estar consciente de que estoy acá. ¿Y sabes de qué más tenemos que estar conscientes?
A ver.
De que al final nos vamos a morir. Y que todo el tiempo que pasemos en el medio sin hacer algo que valga la pena va a ser tiempo que no vamos a recuperar. Como decía creo que Borges, pero podría estar equivocado, el tiempo es el único capital que no se puede atesorar.
Es verdad.
Así que con eso nos vemos la semana que viene y pásenla bien, yo qué sé.
Sí, a vivir viva la vida.
Exactamente.
Gracias, Ber.
Nos vemos, negra.
No es una tarde más. No es. Es otra tarde. Otra tarde negra.